Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de la Facultad de Psicología de la UNED. Esta tarde les proponemos acercarnos a la memoria, uno de esos grandes temas por los que se ha preocupado y se preocupa no solo la psicología, sino otras muchas disciplinas. Dicen que hay tantas teorías, clasificaciones, ámbitos desde donde se estudia como científicos que le intentan explicar. Nosotros hoy nos vamos a referir a la memoria desde dos perspectivas, la psicología cognitiva experimental y la psicobiología. En psicología hoy nos acompañan Antonio Crespo León, profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, de la asignatura Psicología General 2. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña también Francisco Claro Izaguirre, profesor del Departamento de Psicobiología, de la asignatura Fundamentos Biológicos de la Conducta 2. Buenas tardes, Francisco, y bienvenidos a los dos.
Buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a dedicar el programa a la memoria desde estos dos ángulos que, por decirlo de alguna manera, vosotros representáis de alguna forma, ¿no? Uno es la memoria desde la psicología cognitiva, que es sobre el que trabaja e investiga Antonio Crespo, y otro es desde el punto de vista biológico, que es la especialidad de Paco Claro. Pero antes de nada, y aunque resulte un poco casi obvio, me gustaría que nos aclaráis primero qué es la memoria para vosotros los estudiosos de este proceso, porque supongo que no tiene mucho que ver con lo que entendemos en la calle por memoria. Antonio Crespo.
Bueno, tiene que ver y no tiene que ver. Tradicionalmente la psicología cognitiva ha entendido la memoria como un mecanismo que está vinculado al procesamiento de la información. Los estudios sobre memoria, retomo los contemporáneos basados en este enfoque, utilizan un referente como modelo, que es lo que se ha denominado el modelo del ordenador. Sabemos que un ordenador dispone de memorias, tiene discos de almacenamiento, tiene memoria RAM, tiene memorias permanentes, memorias volátiles. Y de forma semejante, los científicos lo que han propuesto a la hora de explicar la memoria ha sido recurrir a este tipo de modelo, el ordenador, utilizar el modelo como inspiración para explicar los diversos tipos de memoria. Es cierto que habitualmente la gente de la calle por memoria pues entiende que en un momento determinado pues no se acuerda de una fecha o de que hoy era el cumpleaños de su madre y no le ha llamado por teléfono, o que ayer tenía una cita con el odontólogo y afortunadamente para su salud pues no ha podido ir, ¿no? Pero fuera de ese tipo de memoria, que es lo que tradicionalmente se ha entendido como memoria permanente o memoria a largo plazo, en psicología se ha hecho una disociación entre estructuras de memoria o sistemas mnésicos, y una de las primeras disociaciones fue la distinción entre lo que es un sistema de memoria permanente a largo plazo, que es el que habitualmente la gente entiende por memoria, frente a lo que son una serie de mecanismos activos de tratamiento de la información que también tienen que ver con la retención de la información y que se denomina memoria a corto plazo, actualmente mucho mejor es memoria operativa. Por ejemplo, cuando yo me enfrento a una tarea de cálculo, una simple operación aritmética, yo mantengo la información, pues una especie de supuesto escritorio mental en donde pues dispongo de los números, las diversas habilidades que me permiten realizar esta tarea. Ese es un tipo de almacenamiento transitorio. En el momento que he realizado la tarea, la información que ahí dispongo la pierdo. Sin embargo, frente a eso, pues yo sé pues la fecha de mi nacimiento, sé cuándo es el cumpleaños de mi madre, sé que tengo que hacer mañana, tengo una cita, sé lo que hice este domingo. Esos son otro tipo de contenidos diferentes que se almacenan supuestamente en un sistema de memoria distinto, que es la memoria a largo plazo, y cuyas bases fisiológicas, pues hay aquí una persona mucho más autorizada que yo, en principio son diferentes a lo que subyace en el almacenamiento inmediato a corto plazo.
Bueno, eso es lo que podríamos ahora, Paco Claro, aclarar de alguna manera. Antonio Crespo nos ha hablado de la memoria desde el punto de vista de la psicología cognitiva y ahora me gustaría saber cuáles serían los fundamentos biológicos de la memoria y cuáles son las dos distintas formas de acercarse a todos estos procesos y cuáles son los puntos de encuentro.
Bueno, yo creo que en la actualidad la psicología cognitiva y la psicobiología o la neurociencia están bastante de acuerdo en lo que se está hablando cuando se habla de memoria, ¿no? Pero quizás, bueno, la psicología cognitiva es bastante más moderna que la neurociencia, por así decirlo, ¿no? Que la neurofisiología. Igual sí convenía que dijera que los psicobiólogos, en fin, los psicobiólogos también es una denominación moderna, pero digamos, la gente que se ocupa de neurofisiología o de neurociencia, pues le viene dando vueltas al asunto de la memoria desde hace mucho tiempo, ¿no? y que en un principio, bueno, en un principio estoy hablando pues quizás de los años 50 del siglo XX, pues desde luego lo que la gente entendía por memoria era lo que acaba de decir Antonio, es decir, pues era lo que actualmente se conoce como memoria a largo plazo y lo que todo el mundo entendemos por memoria, pues acordarte de cosas que has aprendido, ¿no? Desde material, digamos, docente o nombres o cosas de estas. Y en aquella época lo que se buscaban eran sustratos biológicos para esos almacenes, algo muy parecido a lo que en realidad yo creo que es la metáfora del ordenador, es decir, memorias direccionadas que están en un sitio, ¿no? Tú sabes que en el disco duro, en no sé qué dirección, pues está tu fichero que escribiste de tal cosa. Y en esa época, pues lo que la gente buscaba era dónde se localizaban esas cosas, ¿no? Lo que los científicos estaban buscando era lesionar una parte del cerebro y que se te olvidase, pues, el condicionamiento clásico que habías estado aprendiendo durante las 2 semanas anteriores, o una cosa de esas. Bueno, ese tipo de trabajo pues tuvo muchas pegas y no salía nada y, en fin, y parecía que aquello, pues no había un sitio concreto donde la memoria o el aprendizaje estuviese localizado. Y después, yo creo que de eso yo creo que acabaremos hablando, pues lo que ha sido fuente de inspiración para la neurociencia, pues ha sido las lesiones que la gente iba teniendo, que es decir, pacientes amnésicos que llegaban a los hospitales, o que, posiblemente el paciente paradigmático es un señor que se llama HM, que no tuvo ningún accidente, sino que le operaron para tratarle unas crisis epilépticas que tenía muy graves. Le operaron, quitándole, lesionándole los lóbulos temporales. Y este hombre tenía una amnesia muy curiosa, ¿no? Muy especial. Y que disociaba procesos, y en fin. Y lo que quizás ahora lo que quería decir es que en la actualidad probablemente estamos muy de acuerdo, y lo que los psicólogos cognitivos investigan y el tipo de disociaciones y de categorías de memoria que ellos encuentran luego suelen tener un correlato neurofisiológico, pero que lo que la neurociencia, digamos, ha puesto de manifiesto normalmente a través de accidentes o de observaciones casuales es que la memoria no es o no se organiza en el sistema nervioso como de la manera, digamos, naif o introspectiva que nosotros pensamos, ¿no? Y tampoco de la manera en que están organizadas en los ordenadores las memorias, por lo menos las memorias a largo plazo, ¿no? Los discos duros y la RAM.
Digamos que no es una cosa estable, sino que es algo mucho más dinámico, mucho más complejo, ¿no?
Y que no está localizado en sitios concretos, ¿no? Que tú no almacenas los recuerdos en un sitio, que hay una neurona para recordar el rostro de tu madre y otra neurona para recordar, no sé, pues eso me...
Ya, bueno,
de John Lennon, por ejemplo.
Sí. De todas formas, lo que sí está claro es que hay muchísimas clases de memoria, ¿no? Entonces, antes Antonio Crespo ya nos ha relatado algunas. La memoria explícita, que es la que entendemos todos por memoria, y hay otra que es la memoria implícita, en la que me gustaría que nos detuviéramos porque casi pues es un poco más novedosa, que es la que no somos conscientes, ¿no? Es lo que recordamos, pero de una forma inconsciente, Antonio.
Bueno, yo siempre tiendo a evitar el uso del término inconsciente, entre otras cosas porque no sabemos muy bien lo que es la consciencia, como para preguntarnos e interrogarnos qué es el inconsciente, ¿no? La aparición del concepto de implícito no es nuevo en psicología. Ya durante años se hablaba de aprendizaje implícito. Los aprendizajes implícitos son aquellos en los que un sujeto realiza una determinada tarea con objeto de alcanzar una habilidad, progresivamente la va alcanzando, pero le resulta imposible verbalizar que ha alcanzado determinados conocimientos. Por ejemplo, cuando uno se enfrenta a la tarea de conducir un vehículo, al inicio, si el que tenga carné de conducir y lo habrá experimentado, está pendiente continuamente de cuando hay que embragar, cuando hay que meter una velocidad, mirar a los indicadores del vehículo, velocidad, revoluciones, etcétera, y esas tareas poco a poco, de una forma, podríamos decir, progresiva, se van como automatizando. Y entonces, si a una persona le preguntamos que nos describiera, o cada uno que haga su propio autoanálisis, cuando coge un coche, qué es lo que pone en marcha para conducir, probablemente tendría dificultades a la hora de verbalizarlo, ¿no? Yo siempre he puesto un ejemplo, y es el de las personas en cajeras de bolillos, por ejemplo. Es que tejen bolillos. Yo en cierta ocasión pues tuve la oportunidad de conocer a una de estas personas y me asombraba la enorme capacidad que tenía a la hora de manejar pues este tipo de tejidos, a la hora de tejer. Entonces le pregunté evidentemente qué habilidades se precisaban, cómo lo había adquirido ese conocimiento y demás, y esta persona pues evidentemente no fue capaz de describirme las habilidades en sí. Ella lo único que decía, lo había aprendido su madre pequeña y lo hacía de una manera pues automática. Bueno, eso es lo que tradicionalmente se entendió por un aprendizaje implícito. En el ámbito de la memoria, la disociación explícito e implícito ha sido una de las más recientes en torno a mediados de los 80, a través de los trabajos de Daniel Shatter, en los que se observó que determinados conocimientos que uno adquiere interfieren o facilitan la ejecución de una tarea sin que en esa tarea se exija la recuperación consciente de esos conocimientos. Una de las tareas experimentales que más se han utilizado en este ámbito es lo que se llama el priming de repetición. Por ejemplo, yo presento a un sujeto una lista de 20 palabras para que las estudie y posteriormente, al cabo de un tiempo, le presento, pues, por ejemplo, fragmentos degradados de palabras, por ejemplo, trigramas de letras. Le puedo presentar en la fase de estudio la palabra castillo y en la segunda fase del priming le puedo presentar CAS, CAS, con un guión, de tal manera que él me lo tiene que rellenar con la primera palabra que le venga a su mente. Entonces, lo que se ha observado en esos trabajos es que las palabras que previamente han sido estudiadas tienden a completar los fragmentos de la raíz en mucha mayor medida que palabras que no han sido estudiadas. Dado que al sujeto no se le hace ninguna referencia al episodio previo de aprendizaje, lo que se ha deducido es que existen una serie de conocimientos que están almacenados y que implícitamente están actuando sobre una tarea. Yo lo de la disociación implícito y explícito ha ocasionado mucha polémica en psicología. Algunos han hablado de un sistema de memoria implícita. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la denominación de un sistema de memoria implícita, sino que lo que tradicionalmente se ha llamado como memoria implícita, a fin de cuentas, son una serie de mecanismos aprendidos que todos hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y que evidentemente a la hora de ejecutar una tarea están afectando sin que nosotros tengamos el propósito de recuperar esa información. Sin embargo, ha habido otros autores que evidentemente han disociado entre lo que era la memoria explícita tradicional, lo que hemos entendido siempre como memoria, y la memoria implícita, en la que las personas tienen dificultades a la hora de verbalizar qué tipo de habilidades son las que están influenciando en la tarea determinada.
Y para estudiar este tipo de memoria, la implícita, ¿también sería válida la metáfora del ordenador? Es mucho más complicado.
Es más complicado, sí. Los trabajos que se han realizado, evidentemente, han surgido dentro de ese marco cognitivo, ¿no? De un procesamiento serial. Pero es bastante más complicado recurrir a ese tipo de analogía. Algunos incluso, creo recordar que fue Shatter, en el año, en torno a mediados de los 80, finales de los 90, propuso que el cambio el surgimiento del concepto de memoria implícita estaba suponiendo en psicología un cambio paradigmático, es decir, una renovación en lo que habían sido los postulados tradicionales de memoria sostenible sobre un computador. Yo personalmente no creo que haya sido así. De hecho, el boom que se produjo en torno a los 80, a los 90, pues ahora mismo se ha estabilizado. Es decir, se hacen estudios sobre conocimiento implícito, aprendizajes implícitos, memorias implícitas, pero realmente no son lo que supusieron en su momento, ¿no? Yo creo que el punto de contacto un poco que nos trae a este programa entre lo que es una perspectiva experimental cognitiva y una perspectiva de la psicobiología, la neurofisiología, tiene mucho más punto de contacto en lo que es la aproximación, supongo que hablaremos, conexionista basada en redes neuronales artificiales, que en lo que es probablemente una metáfora simple de un computador que procesa y manipula símbolos.
¿En qué consiste este modelo conexionista?
Bueno, el conexionismo, no sé si mi colega Paco Claro coincidirá.
Seguro que sí.
Es una aproximación que no es nueva realmente en psicología, porque ya desde el siglo XX, desde inicios, las teorías computacionales de Turing, los cálculos de McCulloch y Pitch al proponer neuronas artificiales, cómo se pueden computar las neuronas binariamente, pues supusieron un poco los orígenes. Cuando hablamos de conexionismo en psicología, por decirlo así, el boom conexionista, surgió a mediados de los años 80. La publicación del manual de McLaren, de Rummelhart y el grupo PDP, que es lo que se ha llamado la Biblia del conexionismo, en donde establecen lo que son las propuestas básicas de un nuevo sistema de computación que es diferente al ordenador. Es decir, hasta el momento la psicología se había realizado en función de una idea subyacente, y era un ordenador que manipulaba símbolos. Y un ordenador que procesaba serialmente, porque sabemos que un microprocesador en un ordenador pues realiza las instrucciones unas tras otras. Y el conexionismo supuso un cambio drástico a esa posición, porque dejó de lado el ordenador y dirigió su explicación de la mente hacia el cerebro. Y entonces ahí es donde más estrecho ha sido el punto de contacto en lo que han sido las aproximaciones pues de la psicofisiología o de la fisiología y de la cognición. Las redes neuronales se entienden como mecanismos, bueno, pues artificiales, en los que se simula el comportamiento cognitivo mediante la interacción y activación de determinadas unidades que se denominan neuronas artificiales, unidades de procesamiento que se conectan entre sí mediante conexiones excitatorias e inhibitorias, de forma similar a como sucede en las neuronas cerebrales. Y entonces ahí la perspectiva de la memoria ha sido muy diferente a la que se ha manejado desde el ordenador, porque se entiende que el conocimiento ahí está implícitamente almacenado en lo que es la estructura de todo el sistema, está distribuidamente almacenado, un poco en línea como lo que contaba Paco Claro anteriormente. No es posible localizar un punto exacto para decir que este contenido está aquí, sino que realmente el contenido está distribuidamente almacenado a lo largo de todo el sistema conexionista. Y ahí, ya insisto, que los puntos de contacto entre lo que han sido los trabajos, no tanto experimentales al inicio, porque eran prácticamente trabajos de simulación, con la fisiología han sido mucho más amplios.
¿Y en concreto qué es lo que ha aportado este modelo conexionista para el estudio de la memoria?
Pues mira,
Paco, claro.
Bueno, ha aportado mucho, ¿no? Pero yo ahora te cuento la otra perspectiva. Bueno, yo creo que Turing, profesor Crespo, era un teórico que yo creo que era más bien teórico de la seriación en el cálculo. Aunque quiero decir lo que Turing propone y demás era una máquina serial, ¿no? Pero era exactamente una máquina paralela, ¿no? McCulloch y Pitts yo creo que trabajan por los años 20 o por ahí, ¿no? 40
y algo, 46 creo que es.
Pues fíjate, 46. En el 49 Hebb, que es un psicólogo, él dice, el confesor que no sigo conductista, ¿no? No lo digo por decir, un psicoconductista del año 49, canadiense, pues propone, además en una época en la que yo creo que que se estaba buscando justamente lo que hablaba yo al principio, se estaban buscando sitios en el cerebro que almacenaban cosas, ¿no? Y este dice, bueno, posible, es decir, puede haber sitios en el cerebro que se almacenen cosas, pero también el cerebro puede almacenar los recuerdos, sobre todo las asociaciones, que era el tipo de aprendizaje que en aquella época se perseguía. Puede almacenar las asociaciones mediante un sencillo mecanismo que consistiría en que cuando dos neuronas están activas a la vez, pues su conexión sináptica se fortalece. Eso es lo que dice Hebb en el año 49, ¿no? Él era un teórico, de la neurociencia, por así decirlo, de la psicología fisiológica, pero en aquella época no había manera de contrastarlo experimentalmente ni nada. Y posiblemente Hebb, a McCulloch y Pitts, no sé si los había leído. Yo creo que eran un poco cosas que andaban un poco sueltas, ¿no? Fíjate, McLellan y compañía, los del PDP, publican en el 86, pero en el 73... es cuando se pone de manifiesto la potenciación a largo plazo en el hipocampo de conejo, ¿no? Lo pone de manifiesto una pareja que se llama Bliss y Lomo, una pareja de caballeros enrollados, y que lo que ponen de manifiesto es que es posible justamente lo que Hebb había propuesto pues 30 años antes, ¿no? Que cuando tú haces que dos neuronas estén disparando a la vez, bueno, la conclusión es esa, ¿no? El montaje experimental es un poco más complicado. Pero básicamente lo que ponen de manifiesto es que efectivamente lo que Hebb proponía pasaba en el cerebro. Es decir, que se podía modificar la influencia que tenían unas neuronas sobre otras a través de la sinapsis, Y además eso lo encuentran en el hipocampo, que es una región del lóbulo temporal, que bueno, que por otras aproximaciones pues ya se había puesto de manifiesto que tenía que ver con la memoria. Entonces, bueno, unos pocos años después, justamente cuando a partir de la publicación del libro que acaba de mencionar Antonio Crespo, del grupo PDP de McClellan y compañía, pues aquello pues explota de alguna manera, ¿no? Es decir, que los modelos conexionistas, por un lado, los modelos conexionistas teóricos, ¿no? O los que se hacían correr en ordenadores, aunque los hacían, en fin, Antonio acaba de decir que el ordenador no es justamente la metáfora de eso, porque un ordenador normalmente es serial, ¿no? Pero sí se podía simular muy bien el procesamiento paralelo, porque como van tan rápido, pues casi es como si fueran, ¿no? Y entonces, pues resulta que, por un lado, se descubren unos modelos que funcionan muy bien para modelar, en fin, ciertos aspectos del almacenamiento de cosas, ¿no? Fundamentalmente patrones y cosas así. Que la otra perspectiva, la de la sellación, ¿no? Que los psicólogos cognitivos le llaman, ¿cómo le llaman eso?
La perspectiva sería del computador.
Pues ahí tenía muchas dificultades, ¿no? Para por eso. Y que por otro lado resulta que en el cerebro pasa algo parecido. Y entonces, pues unos y otros se ponen a publicar cosas en las revistas que simulan pues procesos que están estudiando y que están interesados en ellos. Algo así. Yo creo que luego, posteriormente, desde luego, la neurociencia descubre que no solamente hay potenciación a largo plazo, sino que hay también mecanismos de depresión a largo plazo, que es lo contrario, que la fuerza entre las sinapsis decrece, que además del largo plazo también hay mecanismos de potenciación y de depresión de la sinapsis a corto y a ultracorto plazo, ¿no?
Yo quería hacer una pequeña precisión a un comentario del profesor Claro, si se me permite, y es sobre Turing. Él ha comentado evidentemente que Turing es la idea de la computación de Turing, el padre de la computación del siglo XX, propuso una máquina evidentemente serial, la máquina de Turing. Sin embargo, se ha descubierto recientemente un manuscrito de Turing en el que se publicó además, creo, en la revista Investigación y Ciencia hace un año o dos, en el que se presenta lo que es un sistema de computación en paralelo. El problema que hubo con este manuscrito fue que Turing pues lo presentó en su momento a su jefe de departamento oportuno, y el jefe de departamento oportuno, pues viendo que aquello le parecía casi el estudio de ciencia ficción más que una seriedad, lo cogió y lo tiró a la papelera. Entonces, ese manuscrito que se ha descubierto de Turing se ha considerado como uno de los primeros que se ha hecho sobre computación en paralelo.
Bueno, si me permitís, ya nos queda muy poco tiempo de programa y hemos hablado de la memoria, nos hemos aproximado a los modelos más actuales que estudian ahora mismo la memoria. También me gustaría que habláramos un poco del hecho de olvidar, que es casi tan importante como el de recordar para los estudiosos de estos procesos.
Exceptuando el caso de las lesiones cerebrales, de las amnesias, en psicología se entiende que el olvido, generalmente esto es un problema de o una mala codificación o un problema en la recuperación de la información, fundamentalmente.
O sea, no es como a veces pensamos, es que el disco duro está lleno y tenemos que vaciarlo para hacer sitio en absoluto.
Y si cualquier persona pues ha tenido la experiencia de que en un momento determinado se acuerda de cosas de su infancia sin ningún problema, ¿no? Y el viejecito simpático que nos cuenta pues sus aventuras en la época de la guerra civil con plena nitidez. Quiero decir que el disco duro mental, por llamarlo así, nunca se llena, afortunadamente, ¿no? Las posibilidades plásticas del cerebro, lo que nos llevaría otra vez al tema de las redes neuronales, son pues altamente poderosas y solo se consigue eso en función de que la información esté plenamente distribuida entre.
Bueno, pues lo siento, pero aquí lo tenemos que dejar. De todas formas, os pediría muy brevemente que para todos los interesados por seguir profundizando en estos temas, aquí hemos dado tan solo unos apuntes, ¿nos recomendaríais algún libro para quienes quieran seguir interesándose por estos asuntos?
Bueno, yo os digo dos libros. Bueno, uno es científico, que se llama Claves de la Memoria, que está es una colección de ensayos que está compilada por José María Ruiz Vargas y que está muy bien. Ese es un libro, bueno, no solamente ahí escriben científicos, escriben también otras personas interesadas con la memoria. Y aprovecho para recomendar también un libro literario que, yo creo que la literatura es fuente inagotable de inspiración, ¿no? Pero en fin, Bueno, esas son cosas mías, ¿no? Pero aprovecho para que es un libro de Ray Loriga que se titula Tokio ya no nos quiere. Que yo creo que es un libro magnífico y que tuvo poco éxito en su momento.
¿Y te acuerdas, ¿no?, de la editorial, Paco?
La editorial es, yo creo que es Fénix o Espasa o algo así, ¿no?
O sea, no te acuerdas.
No me acuerdo muy bien.
Bueno, en todo caso, el título
es Tokio ya no nos quiere, de Ray Loriga. Está publicado como en el año 97-98.
Muy bien, ¿y Antonio?
Yo voy a recomendar, hemos estado hablando de la memoria en ámbitos pues estrictamente básicos, por decirlo así. Un libro que ha salido recientemente publicado en Alianza, que está vinculado a la psicología de la memoria, pero en ámbitos aplicados. Ahí se tratan pues numerosos temas de memoria de testigos, memorias en el recién nacido, memoria y drogadicción, etcétera. Solo la cumple, abarca una gran cantidad de temas que pueden ser de interés para el oyente. Los autores son el profesor Antonio Sánchez Cabaco y la profesora Soledad Beato, y está editado en Alianza, como dije.
Muy bien, bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a Paco Claro, profesor del Departamento de Psicobiología de la UNED, y a Antonio Crespo, profesor del Departamento de Psicología Básica 2, por habernos acercado hoy a este interesante tema y complejo que es la memoria.
Gracias a
Muchas gracias.